Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Pasan 5 minutos de las 2 de la madrugada. En la dirección técnica, Juan Carlos Varas, Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García, que se marchan ya para mañana venir con las pilas cargadas, como se suele decir. Y quiero, antes de continuar, saludar a nuestro invitado, a Josep María Coll. Buenas noches, Josep María.
Hola, Pilar, muy buenas noches.
¿Qué horas, verdad, Josep María?
¿Qué horas más intempestivas, ¿no? Pero...
A ver, nosotros estamos acostumbrados y habituados, pero es cierto que todos los invitados de esta hora, que en los que se tocan quizás temas más íntimos, más que acompañan con esta hora, soléis tener unos horarios un poco diferentes. acostumbrados a levantaros más tempranito y quizás a irse a la cama más temprano también.
Exacto, no te diré que es lo habitual para mí, ¿no? Estar a estas horas levantado, pero también puedo decirte que es un gran placer y también pues muy agradecido, ¿no? Por la posibilidad de brindarme este espacio y poder compartir.
Sí, porque siempre es interesante. Oye, ¿qué tal por Colombia?
Pues muy bien, muy bien. La verdad que sí, es un país fascinante, ¿no? A muchos niveles, aparte de que aprendí que era el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, ¿no? Y eso ya lo dice todo.
Bueno, pues te tenemos de vuelta y ahora sí que vamos a abordar este último tramo de nuestro viaje del conocimiento con Josep María Coll.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa. La edad de la confluencia.
Josep María Coll es doctor en Relaciones Internacionales y Desarrollo Sostenible. Dejó una carrera como ejecutivo de marketing para vivir en Corea del Sur, donde compaginó sus estudios de filosofía oriental y la práctica zen con la consultoría empresarial y la actividad académica en varias universidades. Con su libro El monje y el activista, te invita a conocerte mejor, y gracias a lo cual no tendrás que escoger entre poner tu energía en ti o cambiar el sistema. También te va a ayudar a armonizar el desarrollo personal y la conciencia espiritual para crear un futuro consciente y sostenible. Josep María, eres autor de otros libros con títulos como Zen Business, Economía de la Felicidad y los sistemas de pensamiento budista y taoísta. Es decir, que esta sería ya tu cuarta obra, El monje y el activista.
Sí, correcto, claro, el cuarto libro.
El monje y el activista descubre las dos caras de tu liderazgo, es el título completo. Entiendo que el activista es quien está comprometido en cambiar el mundo y el monje es el que lo está en cambiarse a sí mismo. Y planteas un dilema que recuerda a esa famosísima pregunta de Shakespeare, ser o no ser. Esta es la cuestión, ¿no? Y en este contexto habría que añadir el verbo hacer. ¿De dónde nace este libro? ¿Cuál es su planteamiento?
Bien, bueno, este libro, bueno, nace de una revelación que tuve en su día de poder ver en un momento de profunda, bueno, de bastante crisis en mi caso, de poder ver que habían dos impulsos muy fuertes que caracterizaban mi propio camino de transformación personal. Y estos dos impulsos, uno tenía a ver con el activista, ¿no? Que es el impulso de... Todos tenemos arquetipos universales, ¿no? Que nos condicionan nuestro comportamiento, muchas veces sin saberlo. Y el activista es esa pulsión por el hacer, ¿no? Una persona enfocada mucho a la acción, que realmente no para, que ve el mundo como un no parar de acciones consecutivas y muchas veces en desequilibrio, ¿no? Puede realmente sufrir de estrés, de ansiedad, de patologías que se asocian a un ritmo muy frenético en la vida, ¿no? Que hoy mismo con la tecnología todavía también tenemos muchas tentaciones, ¿no? De estar siempre en el hacer sin pensar en el por qué hacemos las cosas. Y ahí vendría el monje. Yo cuando tenía muchos episodios de hacer, sin pensar mucho, porque la vida también te lleva, ¿no? A producir, a buscar resultados, a tener que rendir cuentas. Entonces, muchas veces ahí, en ese episodio, yo petaba y luego necesitaba sentía una profunda necesidad de parar y me iba al otro extremo. Y en el otro extremo está el monje. Y el monje es aquel que realmente se hastía de todo, del mundo, del sistema, y dice, yo quiero parar, quiero dedicarme un tiempo de autocuidado para mí, para autoconocerme, para empezar mi práctica espiritual. Y en desequilibrio, ¿no? El monje tiene el peligro que se puede acabar aislando tanto del mundo que a lo mejor se olvida de él, ¿no? Y eso también es peligroso. Entonces yo vi como estas dos pulsiones, yo las había vivido como contradictorias. Pasaba, era como un péndulo, ¿no? Me iba del monje al activista. Y cuando ya tenía ahí el activista satisfecho, volvía a pasar al monje y del monje al activista, y así no paraba, hasta que me di cuenta que había un espacio que yo no había explorado, que era el espacio donde el monje y el activista juegan y se conocen y hablan, ese espacio de la intersección, ¿no? Donde se puede hacer y se puede ser a la misma vez. Y luego yo me di cuenta por mi trabajo acompañando a muchas personas en sus procesos de transformación personal, mi trabajo que hago también en organizaciones, que ese dilema no solo era mi dilema, Pilar, era el dilema que tienen muchas personas, ¿no? En cómo compaginamos esa pulsión por hacer, las demandas de la sociedad, ¿no? Hacer en nuestro trabajo, hacer como padres, como madres, como amigos, ¿no? Y luego la pulsión de poder realmente parar para autoconocernos, hacernos las preguntas clave, ¿no? Que es quiénes somos y qué hemos venido a hacer en esta vida, cuál es nuestro propósito, y hacerlo desde un espacio donde sea realmente nutritivo, ¿no? Y es en la exploración de los dos arquetipos juntos, desde donde nace este libro, para brindar claves, ¿no? Y reflexiones y también ejercicios a personas que realmente quieran, ¿no? Tener una vida mucho más plena, uniendo, armonizando la pulsión del ser con la del hacer, que normalmente las vivimos como contradictorias.
Tú avisas al lector de algo muy importante, y es que en este libro no se van a encontrar respuestas que alivien automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que propones con el monje y el activista?
Claro, para mí esto es algo muy importante, porque me salgo de los clásicos libros, ¿no? De muchos libros de autoayuda que se enfocan, ¿no? A decir, mira, te voy a ofrecer 4 o 5 claves, pasos, y tú los sigues y te va a solucionar el tema. Este libro no funciona así. Lo que ofrece es una serie de reflexiones. Bueno, ofrece primero diálogos. Cada capítulo abre con un diálogo entre el monje y el activista, en el cual se expone el tema en cuestión, ¿no? Y luego se elabora, y en este elaborar, en ese tejer, el lector lo que se hace son sus propias preguntas y lo pasa por su propio filtro. Y es a partir de ahí donde, a través de hacerse sus propias preguntas, el lector llega a sus propias conclusiones. Y el libro lo acompaña desde esta reflexión, ¿no? Aparte que luego, también, Pilar, pues cada capítulo tiene ejercicios para poder desarrollar todo lo que se va introduciendo en cada capítulo.
Como científico, Josep, para ti era obvio que la ciencia como que era la única opción rigurosa y sensata de aprender y que el pensamiento lógico-racional era el único válido para sustentar un proceso de, digamos, de indagación, ¿no?, que permitiera descubrir el mundo. ¿En qué momento se abrió tu mente a nuevas formas de aprendizaje?
Sí, este fue un punto clave en mi vida, Pilar. Esto pasó en Corea del Sur. Yo ya estaba en Corea del Sur viviendo y trabajando en Seúl. Y entonces yo ahí estaba sufriendo de algunos episodios de ansiedad y buscaba solución. Tenía claro que no quería medicarme. Algo en mi intuición me decía, explora otros caminos. Y un amigo mío me recomendó hacer un retiro zen. Entonces Seúl es una ciudad súper interesante, muy grande, muy frenética. Requiere mucha energía, ¿no? Poder vivir en Seúl, hay mucho bullicio, mucha efervescencia. Entonces también hay, en medio de la ciudad, hay templos budistas, ¿no? Hay como oasis de tranquilidad, no hace falta irse a las montañas. Yo me fui a uno de esos templos en medio de la ciudad y pasé pues 3 días de retiro. Y en una, yo soy una persona muy mental, ¿no? Lo piensa todo, una persona que realmente se hace constantemente preguntas, le cuesta mucho desconectar la mente. Y en el primer día, el maestro Zen nos dice a los que estábamos ahí, dice, bueno, vamos a trabajar la mente, pero desde la no mente. Y yo pensaba, ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo? Yo pensaba, digo, la mente se trabaja pues estudiando desde la mente, cultivándola, leyendo, ¿no? Un científico no racional como yo, pues a mí, yo esto no lo entendía. Y él dice, aquí en Oriente, en la filosofía oriental, específicamente la práctica de Zen, trabajamos precisamente, la manera de trabajar la mente es vaciándola, parando la mente, ¿no? Vaciándola de contenido, para que luego se pueda desvelar lo que sería el origen de la realidad, ¿no? Y claro, y eso se hace a través de la meditación, por ejemplo, ¿no? Y también a través del contacto con la naturaleza y a través del arte. Y eso centró mi práctica zen, que empezó ese día y todavía continúa, ¿no? Porque eso es un camino que empieza, pero que no tiene fin. Y eso, Pilar, a mí me cambió la vida. Alguien tan mental como yo, cuando vio que se podía trabajar la mente desde la no mente, fue algo que realmente marcó un punto de inflexión muy importante, tanto en mi vida personal como luego profesional, ¿no? Porque eso ya te cambia para todo.
Como dice el monje, hace tiempo aprendí que no somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Josep María, ¿tú crees que el mundo está preparado para hablar y practicar la espiritualidad?
Esta es una buena pregunta, Pilar. No sé si está preparado, pero creo que ya toca. Creo que ya hay personas que cada vez más lo están, que resuenan con esto. Y fíjate, Pilar, que yo cuando escribí mi primer libro, que se llama Zen Business, ¿no?, que es la aplicación de lo que serían los principios espirituales en un mundo donde la espiritualidad es un tabú, como es la empresa. En esa época, estoy hablando hace unos 12 años más o menos, era muy, muy, muy difícil. Y creo que en 12 años ha cambiado muchísimo. Ahora, pues, por ejemplo, en talleres que puedo facilitar de espiritualidad en la empresa, hay mucha más apertura. Hay mucha más resonancia con estos temas y fuera de la empresa, ¿eh? También lo llevo ahora al terreno educativo, por ejemplo, al terreno del desarrollo personal, incluso al terreno de las terapias, ¿no? Cada vez hay más personas que se atreven a hablar de espiritualidad sin tapujos, porque creo que necesitamos resignificar la espiritualidad, porque si no lo hacemos, nos estamos cerrando a una fuente de sabiduría imprescindible que es necesaria para que realmente podamos dar esta apertura a nivel de consciencia que necesitamos para dar ese gran salto adelante en un momento muy polarizado donde tanto podemos dar un gran salto adelante como un gran paso atrás, ¿no?
Todas las tradiciones espirituales hablan de desarrollar la conexión con el universo, que enchufarte, y permíteme esta expresión, con el todo, es hacerlo contigo mismo, y que es la clave para descubrir nuestro ser y la llave de la sabiduría universal. A ver, yo aquí tengo mis dudas o no tengo muy claro cuáles serían los pasos a dar. Es decir, conectar primero con uno mismo y después con el universo, o a la inversa. Esto es como que es lo primero, el huevo o la gallina.
Claro, yo creo que no hay un solo paso, ¿no? Aquí, Pilar, pero en todo caso, el portal que te lleva a poder tener esa conexión, donde en esa conexión se disuelve el ego, ¿no? Y eso es muy importante. Y creo que es una conexión que es simultánea, pero empieza por un trabajo personal. El portal es el momento presente. Es realmente el poder conectar contigo mismo o contigo misma en ese momento, en el aquí y en el ahora, ¿no? A través de, ya sea de la meditación, a través de una experiencia de flujo, ¿no? De estar en el flujo donde desaparece la noción del tiempo cronológico y entramos en ese espacio cairológico donde tenemos una experiencia mística, ¿no? Y eso puede darse también en una conversación que podamos tener con alguien querido o querida, en el desarrollo de una actividad autotélica, algo que nos guste mucho, o en la práctica de la meditación, o en muchos casos en el contacto con la naturaleza. Y creo que ahí todos hemos tenido experiencias místicas de estas, de profunda conexión con el todo, donde desaparece esa noción de quién soy yo, ¿no? Del ego, de las etiquetas, de que soy profesor, psicólogo, maestro, ¿no? Es decir, desaparece cualquier noción, cualquier etiqueta de identificación con el ego, y ahí nos fundimos, ¿no? Con ese todo, con esa conexión universal que también somos, ¿no? Y que es importante poder recordarlo. Pero para mí, Pilar, la única manera de acceder a esto es a través de la experiencia. Eso no es una creencia, sino una experiencia profundamente transformadora.
En la noche más hermosa se ha hablado del antropoceno, esa era geológica caracterizada por el sufrimiento planetario provocado por la acción humana, que tú, Josep, María, dices que tiene apellidos, la perpetuación de un sistema económico extractivo y degenerativo con el planeta. A ver, este es un concepto que has decidido incluir además en tus clases y en tus sesiones ejecutivas de liderazgo sistémico. Y me pregunto, ¿cómo han reaccionado los estudiantes y los ejecutivos que han acudido a ellas? ¿Y qué aporta tomar conciencia de su realidad?
Este es un concepto para mí clave, ¿no? Porque es poner nombre a lo que realmente nos está causando tanto sufrimiento, ¿no? Que es este sistema que ya le estamos viendo las grietas, ¿no? Que causa, los economistas tenemos ese concepto de externalidad para llamar a efectos que aparentemente son no intencionados, pero negativos, ¿no? Que causan en este caso una acción económica, de forma industrial, eminentemente extractivo con la naturaleza, ¿no? Porque explotamos recursos naturales y muchas veces también recursos humanos, ¿no? A nivel social. Y esto es lo que está causando tanto sufrimiento. Además, Pilar, creo que nos ha tocado muy de cerca este año con el tema de la Dana, ahora con los incendios, ¿no? De California, cómo también el planeta está ya llorando, ¿no? Tanto y tantísimo acerca de este sufrimiento, esta era que le llamamos el antropoceno. Los estudiantes y los ejecutivos, cuando empezamos a tomar conciencia del contexto, primero se quedan en shock, ¿no? Porque claro, Pilar, fíjate que todos estamos en el sistema, ¿no? Todos formamos parte de este antropoceno. Todos de algún modo estamos contribuyendo al llegar aquí, ¿no? Entonces hay siempre una primera etapa de enfado, de indignación, de reconocer que somos parte del problema, y eso no gusta, es incómodo, y eso, claro, es una situación que yo lo puedo pues vivir, ¿no? Muchísimo cuando hablamos, trabajamos este concepto con mis estudiantes en la Escuela de Negocios y en la Facultad de Economía, pero no nos quedamos aquí, ¿no? Pilar, porque cuando somos capaces de ser conscientes de lo que está pasando, luego también lo podemos transformar y lo podemos sanar. Y es a partir de ahí donde ya se abren abanicos donde podemos discutir qué alternativas, el qué podemos hacer como activistas, ¿no? Y ahora me pongo el sombrero del activista para realmente cambiar un sistema económico eminentemente extractivo y poder diseñar, poder empezar a construir un sistema económico que sea regenerativo, ¿no? Uh-huh. Y ahí estamos, ahí tenemos un gran reto como humanidad, ya sea con el rol que sea, ¿no?, en el sistema.
Se me viene el... Ahora mismo, y sin querer entrar en política, ¿eh?, porque en este programa no nos metemos en estas en estas materias, pero es que ahora Trump parece ser que, bueno, que no está dispuesto a hacer, bueno, que va a abandonar el compromiso que se supone que se ha adquirido con el protocolo, con el acuerdo que se llegó, ¿no?, sobre el medio ambiente, el CO2, el carbono y todo esto. No sé, yo sinceramente este tipo de actitudes en líderes, es que no sé qué vamos a hacer. Yo entiendo que verás tú, durante mucho tiempo, y la mayoría de las personas quizás esperan que sean los políticos los que resuelvan los problemas. De hecho, tú comentas en tu libro que se ha llegado a un punto tan crítico que habría que preguntarse si los desafíos globales deben seguir enfrentándose solamente con eso, ¿no?, con las medidas políticas, las tecnológicas, las financieras o la regulativa, o si estos retos también invitan a buscar un nivel más alto de cualidad humana, de cultivo, ¿no?, de coherencia y esa presencia interna y de acción consciente en este planeta. Muchas personas probablemente se pregunten cómo es posible que los seres que habitan en la Tierra, el hogar de los humanos y seres vivientes, sean responsables de su propia destrucción. La pregunta es, ¿qué hacemos con el dolor y la aflicción que muchos sentimos frente a dicha destrucción?
Sí, eso es muy importante, poder atenderlo, ¿no? Y el primer paso, yo creo que es poder hablarlo, ¿no? Hay una ecoansiedad brutal cada vez más que nos lleva, ¿no?, nos genera este sufrimiento. Además, es un sufrimiento que para mí se mezclan dos grandes emociones, que una es la frustración, porque nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo, ¿no?, una persona, un ser humano, ¿no?, ¿qué puedo hacer yo delante de la magnitud de la tragedia? Además, cuando luego entramos con liderazgos políticos miopes, ¿no?, que no nos lo están poniendo nada fácil. Y luego, por el otro lado, está la indignación, ¿no?, la indignación de decir, bueno, basta ya, hay que hacer cosas de forma distinta. Es decir, el hecho de poder generar un espacio para hablar de esto y también para poder afrontar el duelo, ¿no? Porque la pérdida, por ejemplo, de biodiversidad, ¿no?, esto genera un duelo, no solo para las especies que se están extinguiendo, sino también para nosotros mismos, ¿no? Y no somos muchas veces muy conscientes de ellos. Dicho esto, no solo podemos quedarnos aquí, necesitamos sobre todo trabajar a nivel comunitario propuestas que sirvan para regenerar el sistema. Y el sistema no solo es el sistema mundial, ¿no?, de gobernanza política, el sistema también somos nosotros. Y a partir de aquí, la acción local, reivindicar la acción local y comunitaria, ya es un gran acto de rebeldía social hoy en día, y creo yo también de responsabilidad social, de poder decir qué estoy haciendo yo, qué estamos haciendo en comunidad y qué podemos hacer para regenerar estos microsistemas que también son muy importantes y que podemos empezar a tejer comunidades alrededor del mundo que ya se están liderando desde otros principios y desde otros valores y desde otra frecuencia y nivel de conciencia, ¿no? Y yo creo que aquí, Pilar, y ahora que vengo de Colombia, donde pude comprobar también y vivir iniciativas comunitarias de regeneración preciosas, en España también hay muchas iniciativas de este tipo, y creo que, aunque claro, cuando miramos la fotografía general y los trumps y trumpismos que hay por el mundo, si solo nos quedamos ahí, esto nos puede desempoderar y nos podemos quedar en un sitio bastante oscuro y muchas veces con la tentativa de decir, yo ya no puedo hacer nada, solo me preocupo de mí mismo y voy tirando por ahí, ¿no? Yo creo que ahí hay un riesgo muy grande, por eso conectar con la práctica espiritual. Y creo que está muy bien también, ¿no? Hablar, Pilar, de política en este contexto. Creo que el monje unido al activista es consciente de que también se debe hablar de política, porque al final es la cosa común, ¿no? La cosa de todos, desde esta perspectiva, ¿no? Sin usos partidarios ni interesados, sino poniendo el bien común en el centro del debate. Y creo que la unión del monje y el activista permite hacer este puente, Pilar, tan necesario.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Pues estaba buscando la información para no errar en los datos y fue un 4 de noviembre cuando Estados Unidos se retiró oficialmente del Acuerdo de París, el Tratado Internacional Histórico para mantener a raya el cambio climático y limitar las futuras emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, pues ha tenido lugar al margen del resultado de las elecciones, o sea que tampoco ni va a decidir, pero ya creo que ha adelantado que nada, que con lo que te comentaba, que como que se va a mantener al margen y no va a poner cotas. El caso es que yo me pregunto, ¿cómo podemos recargarnos para volver a salir una y otra vez en pos de la necesaria regeneración de nuestro planeta? Porque por otro lado, yo creo que es que siempre nos invaden con noticias muy negativas y parece que nadie está haciendo nada, y es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Que vienes de Colombia, que también sabes que se hacen cosas en nuestro país. Estaría bien también, de alguna forma, que existieran programas donde se fomente todo lo que se está haciendo, que no dé esa sensación de que estamos como abandonados, ¿no?
Sí. Sí, para mí eso es muy importante. Fíjate, Pilar, ahora que mencionas el Acuerdo de París, una colega mía, de hecho, la que ha escrito el prólogo del libro es Cristiana Figueras, sí, que fue la que lideró el Acuerdo de París. Ella era la secretaria ejecutiva de la Convención para el Cambio Climático de Naciones Unidas en el 2015 y fue la que llegó, la que facilitó el acuerdo, ¿no? Que fue un acuerdo histórico, ¿no? Nunca antes, pues todas las naciones, ¿no?, del mundo habían acordado un acuerdo tan ambicioso para frenar el cambio climático. Y justamente la semana pasada estaba comentando con ella el qué hacer, ¿no? Porque ella no está dejando de trabajar en lo que llamamos regeneración sistémica. Y justamente hablábamos de un tema muy importante, que es cómo tejemos una comunidad donde podamos compartir estos espacios de regeneración. Y el tema de Trump llega en un momento en que más y más personas se están dando cuenta que para ejercer el liderazgo, el liderazgo, y aquí hago un paréntesis, si me permite expirar, ¿sí? No es un tema que implica, ¿no?, el liderazgo, tal como lo expongo en este libro, no es un tema que dices, no, los líderes son los que tienen un cargo alto, ¿no?, una responsabilidad, ya sea público o privada, muy alta. Todos somos líderes, ¿no? Todos tenemos la capacidad de influir. Y en este sentido, necesitamos crear comunidades, tanto a nivel local como a nivel global, para que realmente podamos ir tejiendo iniciativas con conciencia que vayan encaminadas a regenerar el sistema tanto a nivel ecológico como a nivel social, que muchas veces van de la mano, ¿no? Voy a poner un ejemplo, si me permites,
claro, Pilar, que sí.
que vi en Colombia. Ahí mismo, bueno, además Colombia es un país donde todavía tiene secuelas, ¿no?, del conflicto político, las guerrillas que en su día estuvieron mayormente afectando la dinámica de todo el país, pues todavía se están recuperando de este tema. Y estuve en el eje cafetero, y ahí hay proyectos de emprendimiento para regenerar zonas que estaban completamente devastadas, tanto a nivel medioambiental como a nivel social, mediante el cultivo del cacao, el cultivo del café, y se está regenerando, se están tejiendo pequeñas comunidades donde realmente los proyectos están encaminados a generar abundancia en la comunidad. con sueldos dignos, con la trata, la creación de trabajos decentes para la sociedad y para la población, con la construcción de proyectos educativos y culturales en las mismas comunidades. Y esto está teniendo un efecto regenerativo increíble, pero de llegar a ver zonas donde realmente casi ya no había ni vegetación, a zonas donde el bosque y la selva está brotando a nivel de abundancia y donde las personas también se están beneficiando, ¿no?, de toda esta regeneración. Y eso realmente es algo que necesitamos poder ver también, ¿no, Pilar?, para enchufarnos también a un optimismo que sea realmente esperanzador, ¿no? Porque para mí necesitamos esperanza, que no es lo mismo que el optimismo naí de decir, no nos preocupemos que ya lo vamos a arreglar. La esperanza es conectar con que aquello que estoy haciendo para mí tiene sentido, ¿no? Es como, uh-huh, Pilar, si a mí me dicen, no, es que mañana viene un meteorito, ¿sí? Y esto, uh-huh, se va al carajo. Uh-huh. Pero yo hoy voy a continuar plantando árboles, uh-huh, porque para mí esto tiene sentido. Y para mí esto es la esperanza. Uh-huh.
Es que es muy importante, ya te digo, estamos rodeados de en la era de la comunicación, es cuando más incomunicados estamos, parece. Luego hay tantos fake news, las noticias todas son muy negativas, no hay nada de positivismo en ese sentido, el fomentar. De verdad, el escenario que se vive día a día muchas veces resulta desalentador. Por si alguien se acaba de incorporar, estoy hablando con Josep Maria Coll. Él es autor del Monje y el Activista, Descubre las dos caras de tu liderazgo, publicado por Siglantana. Y bueno, lo mencionabas tú, ¿no?, que cada uno de los capítulos de este libro comienza con un pequeño diálogo entre el activista y el monje, o viceversa. La verdad es que al leerlo, pues se ha esbozado en mi carita una sonrisa inevitable, ¿no? Pero me gustaría que me hablaras del auge de la espiritualidad en el mundo occidental, porque, no sé, a mí me da la sensación de que de alguna forma ha llegado como un poco adulterada. ¿Qué tesis hay en torno a la experiencia del momento presente en Occidente por parte de los estudiosos de la filosofía oriental?
Sí, y yo creo que la hemos adulterado bastante, Pilar, esta práctica en Occidente. Por eso yo reivindico recuperar la esencia, ¿no?, de lo que es la práctica espiritual conectada con esas tradiciones espirituales, porque el peligro, bueno, el peligro cuál es, que le quitamos las raíces a una cosa que tiene nombre y que tiene un contexto también cultural determinado, ¿no? Luego nosotros lo podemos resignificar, pero el mindfulness, ¿no?, que es este, uh-huh, concepto de lo que es la comida rápida aplicada a la espiritualidad, esta espiritualidad rápida de decir, tengo un problema, me voy a meditar o voy a practicar yoga y esto lo voy a solucionar, pero ¿sabes qué? No voy a pensar en qué me está causando este problema, ¿no? Es como un ibuprofeno, ¿no? Uh-huh. Entonces esta espiritualidad tipo ibuprofeno para mí es la que está edulcorada. Hemos entendido muchas veces la práctica espiritual como tan solo un conjunto de ejercicios, sin preguntarnos que cualquier práctica espiritual empieza por un cuestionamiento de las causas que están causando nuestro sufrimiento, ¿no?, y el por qué queremos entrar y empezar una práctica o un camino espiritual. Por eso es tan importante hoy en día poder reivindicar, pues, que el mindfulness es una tradición budista y que qué significa el budismo y cómo empezaron los budistas a poder realmente practicar espiritualmente una serie de ejercicios que están conectados a reducir el sufrimiento y que están enfocados a ser un camino de liberación para todo el mundo que lo practique, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para no perdernos en el cómo y reivindicar el para qué hacemos las cosas en un contexto donde necesitamos iluminar las causas de nuestro sufrimiento para poder encontrar soluciones.
Pues, ¿qué te parece si nos cuenta, Josep Maria, cuál sería el arquetipo del activista y el del monje, aunque se han dado algunos datos, en qué se enfoca cada uno de ellos, en qué se diferencia y también qué tendrían en común?
Sí, Bien, el arquetipo del activista es el arquetipo que nos empuja a querer cambiar las cosas, ¿no? Es el que se indigna, es el que realmente pone la energía en la acción exterior, ¿no? Es el camino exterior, la acción exterior. Es aquel que se pregunta dónde puede generar más impacto. Es la persona que se enfoca a los resultados, ¿no? Que es la persona que realmente está pendiente de hacer, ¿no? Este es el arquetipo del activista. Esa pulsión, la energía hacia afuera, la energía de hacer, y está muy vinculado con esa energía yang, ¿no? Que dicen los taoístas, ¿no? La energía de la forma, de buscar las maneras de hacer las cosas, ¿no? De ponerle nombre y apellidos a lo que hacemos. Y en cambio el monje es más esta energía de parar, de reflexionar, de preguntarse quién soy yo, de retirarse, de trabajar el autocuidado, de poder darse el privilegio de decir, bueno, ¿por qué no? Voy a aislarme un momento del mundo para intentar autoconocerme mejor y desde ahí buscar el sentido de la vida. Y el punto en conexión que tienen ambos es que ambos tienen un deseo, ¿no? El camino del monje es un camino interior, pero el monje busca autorrealizarse a través de la acción y el camino interior. En cambio, el activista busca también autorrealizarse desde la acción exterior, pero el deseo de autorrealizarse, de vivir una vida plena, llena de felicidad, de abundancia y con sentido, para mí esto es el punto en común que tienen ambos. Y cuando los dos son conscientes de que son dos maneras de entender la vida complementaria y no contradictoria, es ahí cuando realmente, Pilar, cada uno de nosotros podemos conectar, primero reconocer a nuestro monje y a nuestro activista y ponerlos en sintonía. Y es ahí cuando damos un salto hacia adelante a nivel de conciencia, de plenitud mental, de bienestar y también de relación con los demás, ¿no? Y podemos vivir una vida mucho más enfocada al ser y al hacer en sintonía con quienes somos. Para mí este es lo que reivindica el libro, es poder trabajar este espacio de armonización entre dos arquetipos que muchas veces vivimos como contradictorios.
Es complicado, ¿eh?
Sí, no es fácil. Pero para ello pues dediqué tanto tiempo, Pilar, a poder escribir el libro y poder compartirlo, ¿no? Desde este espacio de realmente ir tejiendo entre todos, porque el libro no, como comenté antes, no es un haz esto y te solucionará la vida, sino de explora esto en ti y verás cómo surgirán preguntas y también respuestas en tu interior por tu propio pie, ¿no? Que yo creo que esto, las personas que nos dedicamos a acompañar procesos de transformación, debemos ir con mucho cuidado, porque los procesos de transformación siempre son únicos y muy personales. Cada persona tiene su propio camino y no se debe imponer, ¿no? Sino acompañar. Y el libro para mí está enfocado y escrito desde este sitio, desde poder acompañar procesos de transformación personales.
A ver, ¿cuál sería, José María, el talón de Aquiles de cada uno de los personajes, tanto del monje como del activista? ¿Y cómo conseguir un equilibrio entre ambos?
Sí, buena pregunta, Pilar. Claro, todos los arquetipos tienen un talón de Aquiles, ¿no? Un desequilibrio. El activista es la ansiedad, el estrés, es el petar, ¿no? Aquello que es la pérdida de energía, es el cansancio, es la indignación. Cuando alguien puede llegar a sentir esto, a través del hacer, el hacer, el no parar, y llegar a petar a través de ansiedad, de incluso de depresión, a través de indignación, de una frustración, de un cansancio, de la queja, ¿no? Personas que luego cuando entramos y nos quejamos mucho, este es el talón de Aquiles del activista. Y el del monje está en que podemos aislarnos tanto que ya dejamos de tener curiosidad por el mundo, que ya no queremos saber nada del mundo, que ya me da igual si Trump, si este, si el otro, ¿no? Yo me enfoco a lo mío, tengo mi burbujita, me construyo mi espacio de bienestar y me desconecto del mundo. Y esto para mí es el gran talón de Aquiles del monje. Y en desequilibrio, tanto el monje como el activista, la consecuencia es que cada vez se antagonizan, se distancian más del uno del otro, que es más difícil de poder encontrar, ¿no?, un espacio donde se puedan reconocer, conectar, ¿no?, y también caminar juntos.
Te preguntaba al principio que, ¿en qué momento se abrió tu mente para estas nuevas formas de aprendizaje? ¿Cuál sería el punto de inflexión para alguien que esté ahí como...? Porque, a ver, muchas veces parece que como que tenemos que tocar fondo para hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Realmente tenemos que vernos en ese punto? O sea, ¿qué le dirías tú a alguien que por lo menos tenga un mínimo de interés para que inicie ese camino, esa nueva andadura de búsqueda y de estudio para profundizar en uno mismo?
Sí, yo creo aquí, Pilar, que los dos arquetipos, el monje y el activista, sí que hay, si tenemos que empezar por algún lado, y empezaría por escuchar a nuestro monje. El monje representa la energía yin, ¿no?, que la energía yin es la de parar y la de reflexionar. Yo creo que primero hace falta parar para poder preguntarse qué realmente lo que me está pasando, qué es lo que realmente deseo y con cuáles tradiciones espirituales conecto, resueno más, ¿no? Entonces ahí se abre un abanico muy interesante de poder estudiar, de poder leer acerca de distintas tradiciones, asistir a conferencias, talleres, de poder empezar a conocer lo que nos ofrece el mundo en materia de práctica espiritual. Y luego abrir este sería el primer paso. El segundo paso sería abrir un proceso de discernimiento, de decir, de todo esto, ¿qué es lo que ahora yo siento que me pertoca, ¿no? Y luego a partir de aquí ya, el tercer paso, empezar una práctica espiritual que requiere una cierta consistencia y disciplina y que necesita de un cierto tiempo para poder ver cómo está cristalizando en nosotros, ¿no? Y el cuarto paso sería el, mientras vamos caminando nuestra práctica espiritual, el poder ir reflexionando acerca de nuestra experiencia. Y aquí está el aprendizaje, ¿no? Porque una práctica espiritual no es dogmática, ¿no? Es eminentemente experiencial y eres tú y solo tú la persona que puede decir si esto funciona, si te va bien y si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, ¿no? No puede venir impuesta por nadie ni por nada. Y entonces yo creo que estos cuatro pasos son muy importantes, pero el primero es parar. Y muchas veces parar significa dejar de salir de esta vorágine, ¿no?, de esta rueda de hámster en la que estamos metidos, irnos a la naturaleza, buscarnos un espacio de sosiego. A veces puede ser un pequeño viaje, algo que nos permita salir de nuestra rueda de actividad, del activista habitual, para poder conectar con nuestro monje. Y yo creo que este paso es común e imprescindible para todos, sea de la manera que sea.
Me gusta lo que has dicho sobre estudiarnos, o sea, ver cuál es la filosofía que con la que más te puedas sentir identificado, me da mucho miedo el tema de las sectas y de los movimientos estos tipo New Age que se aprovechan al final de las personas, ¿no?, que están en situaciones, espirituales delicadas, ¿no? Entonces es muy importante y quiero subrayar eso, ¿no?, que busquen, que estudien, que miren y que no se sientan que tienen que, que estén sometidos a una serie de normas, ¿no?, y de reglas, que las normas las tiene que poner uno mismo, ¿no? y la rutina o el ritmo, uno mismo también. José María, ¿cómo podemos seguirte la pista? Cuéntanos qué haces, aparte de escribir libros, de atender a las entrevistas a estas horas tan introspectivas. ¿Qué tipo de... no sé si haces conferencias, si haces algún tipo de retiro, qué actividades que puedan ayudar a los demás llevas a cabo y dónde sí. poder localizarte, claro.
Claro, no, muchas gracias, Pilar, por esta oportunidad. Hago tanto talleres como retiros, para tanto para organizaciones como para personas, ¿no?, que están buscando un cambio en su vida. Estoy a punto, justamente voy a lanzar un taller en marzo que se llama el monje y el activista, acerca de poder reconectar desde la experiencia con y impulsar estos dos arquetipos en cada uno de nosotros. Tengo una página web, se llama jmcoll.com, donde ahí voy poniendo, ¿no?, los lanzamientos de talleres, conferencias también que voy haciendo regularmente. Uh-huh. Y luego también tengo mi Instagram, que lo creé recientemente, que se llama jmcollzen. Y ahí también voy poniendo, ¿no?, pues compartiendo pues talleres, conferencias y cosas que voy lanzando. Yo creo que esta es una buena manera. Aparte de eso, yo hago pues tengo mis cursos en programas en la universidad como profesor de liderazgo y de sostenibilidad en EADA y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ahí también pues diseñé hace unos años un máster en sostenibilidad e innovación, donde se trabajan algunos de estos aspectos. También sería otra manera de poder seguir mi trabajo. Y luego pues también tengo la fortuna como consultor de trabajar a nivel internacional. Estoy en varios proyectos con Naciones Unidas. Trabajo también de asesor en lo que es el Instituto de Gestión de Singapur y a través de mis redes pues también voy compartiendo aprendizajes, artículos que voy escribiendo. Tengo una cuenta en Medium donde comparto también, ¿no?, claves de liderazgo sistémico y de regeneración, donde pues las personas interesadas pueden leerlos de manera gratuita. Y así voy también compartiendo y divulgando, Pilar, que también es una tarea no solo que me gusta, sino que también me siento como que tengo una responsabilidad, ¿no?, también de poder ir divulgando y compartiendo para que podamos ir tejiendo conjuntamente. Porque si me dejas hacer un inciso con lo que comentabas antes, Pilar, me has inspirado, ¿no?, que ponías el énfasis, ¿no?, en lo que comentaba, en la necesidad de cada uno encuentre su manera. Porque, porque y esto es muy importante, porque cualquier práctica espiritual auténtica, para dar una pista, yo creo que ahí tenemos todo el abanico de la sabiduría perenne que nos ofrecen estas claves, pero el liderazgo en el siglo XXI ya no va de gurús, ya no va de seguir a alguien desde el dogmatismo y voy a seguir a esta persona porque lo que dice es lo que tiene que ser. Ya no va de esto. Va de poder conectar con el maestro y con la medicina que todos tenemos dentro de nosotros. Uh-huh. Y eso para mí es un mensaje muy, muy importante. Por esto es tan importante poder ir compartiendo y tejiendo comunidad, y porque todos aprendemos de todos y todos somos aprendices y maestros a la misma vez. Y creo que hoy en día, en pleno siglo XXI, poder reivindicar esto es también, creo, un ejercicio de responsabilidad social.
La parte activista del monje.
Exacto.
La parte activista del monje. Entiendo que haces cosas también online, por lo cual me gustaría que volvieras a recordar la página web que puede ser el punto de encuentro y común para toda esta información que has facilitado sobre ese contacto contigo, José María.
Claro que sí, es jmcoll.com.
Cada vez hay más personas que perciben la confrontación entre el monje y el activista, aunque sea de forma inconsciente, y gracias a este libro, El monje y el activista, vas a descubrir cómo la espiritualidad, la naturaleza, la sabiduría, el liderazgo, la ciencia, la tecnología, el trabajo y el dinero se conectan para ayudarte a construir un futuro mejor con un enfoque práctico y ejercicios integrados que te van a guiar en un viaje transformador hacia una vida plena y significativa. Ha sido un auténtico placer, José María. Espero encontrarnos de nuevo en alguna ocasión.
Muchas gracias, Pilar. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar a estas horas intempestivas contigo y con toda la audiencia. Y aprovecho para mandarte un abrazo y también otro para todas las personas que nos estén escuchando.
Un abrazo fuerte.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por el misterio, la historia, la ciencia y el crecimiento personal, hablando de ciudades del pasado al descubierto, ovnis en la Costa de la Luz, Huelva, armas del futuro y esta entrevista con José María Coll, el monje y el activista, que es el título de su libro, entre otros temas. Quiero darte las gracias en nombre de Juan Carlos Varas en la dirección técnica y Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo: divulgar, entretener y ayudar. Mi agradecimiento especial a ti por haberte quedado hasta el final. Familia, nos encontramos en un ratito, será a partir de las 11 y hasta que llegue ese momento, pues cuídate y cuida de los tuyos y quédate en Canal Sur Radio. Y mañana
volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
El motivo que te doy es que mañana te vamos a hablar de la tierra de Mary Bird, de leyendas del Hospital Comarcal de Jaén, el apocalipsis, el miedo al apocalipsis en el año 1000 y los sueños lúcidos, entre otros temas. Que la felicidad te acompañe.
Si tú quieres, volveré.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
Que ya se oyen las campanas. Rendirte culto.
La noche más hermosa.
Las rodillas apoyadas.
Con Pilar Muriel.
Y mi fe en tu mundo. Yo que nunca creo en nada. Te llevo colgando del cuello, cayendo muy cerca del pecho. Como un amuleto al que siempre le que quieras quedarte cuando haya noches en vela, pa' que no quieras marcharte cuando las cosas se pongan feas. Y es que viene a salvarme y a firmar la paz, que aún no ha alzado el vuelo, pero sé que ya tiene a los ateos mirando hacia el cielo, esperando otro milagro nuevo. Y es que viene a salvarme y a firmar la paz, que aún no ha alzado el vuelo, pero sé que ya tiene a los ateos mirando hacia el cielo, esperando, como si no fuese un puto milagro tenerte en el suelo. Te veo bajar por mi calle queriendo quedarte y me muero. Te vas y ya quiero volver, tienes a golpes de fe y a veces te dejas caer pa' que no acabe escalada. No. Si yo te mojo la pena, que me abras las alas. Cuando no pueda con las mareas.
Y es que viene a salvarme y a firmar la paz. Que aún no ha dado el vuelo, pero sé que ya viene a los ateos mirando hacia el cielo, esperando otro milagro nuevo. Si no fuese un puto milagro tenerte en el suelo. Te veo bajar por mi calle queriendo quedarte y me muero. Te vas y ya quiero volver. Me tienes a golpes de fe. Y a veces te dejas caer. Como si no fuese un puto milagro tenerte en el suelo.